La eliminación de la Real Sociedad en la Copa del Rey, en ese partido agónico, emocionante, con prórroga incluida en el Bernabéu, en el que hubo un porrón de goles, una noche además que, como se veía venir, iba a acabar al día siguiente, es decir, con estos horarios tan tardíos, iba a acabar al día siguiente y así fue, y no hubo penaltis, pero cerca estuvieron de los penaltis. Esta eliminación de la Real Sociedad propicia, pues es importante para los puestos europeos porque propicia otro puesto europeo. ¿Ganará la Copa del Rey o el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Barcelona? Los tres equipos son de Champions. Esto significa que la plaza de Europa League que da la Copa será por clasificación liguera. Si a eso le añadimos el ranking de la Liga, que le puede dar un quinto equipo de Liga de Campeones, a día de hoy es así, como segunda liga de Europa, pues tendríamos que el sexto y el séptimo irían a la Europa League y el octavo a la Conference League. ¡Qué lío, ¿verdad? Pues esto es lo que tienen estas competiciones, con tantas competiciones europeas como las que hay. Y significa también que ir a Europa está más barato que nunca. Pero una cosa es la posibilidad y otra, demostrar que se lucha por esa posibilidad. Y el sábado tenemos un duelo directo, muy directo, entre dos equipos, Mallorca y Celta, que están empatados a puntos, 40 puntos después de que el pasado lunes el Celta empatara frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Parecía que iba a ganar fácil el partido, porque por momentos sí generó más ocasiones y pues tuvo controlada a la Unión Deportiva Las Palmas, pero luego el partido giró, que es lo que pasa en muchos partidos de primera división, que hay partidos muy diferentes en un mismo encuentro. Y la Unión Deportiva Las Palmas tuvo una gran eficacia y de hecho hasta le anulan un gol del que todavía se lamentan en Gran Canaria, ¿no? Por un fuera de juego posicional que obliga a hacer un movimiento al defensa, tiene influencia en esa posición de fuera de juego y por eso se le anula el gol a la de Fabio Silva, si mal no recuerdo, a la Unión Deportiva Las Palmas, con lo cual al final el Celta empató. Quiero decir con esto que empató con el Mallorca a 40 puntos, podría haberle incluso sobrepasado, ahora el Mallorca es noveno. El gol a verás con el Celta está con 2-0 a favor de los vigueses, por lo tanto urge el sábado pues para buscar esa diferencia hacia un rival directo. Si se le puede ganar, bien; si se le puede mejorar en el gol a verás, que no es fácil, porque el Mallorca pocas veces gana por mayor diferencia de un gol, así que no es fácil. Pero como digo, una cosa es tener ese duelo directísimo por Europa. Tiene el Mallorca en este escenario pues una posibilidad que hace mucho tiempo que no tiene, y otra cosa es creérselo de verdad. Y lo que vimos el pasado fin de semana en Mestalla no es el de un equipo que se lo cree de verdad, lo de luchar por Europa. Así que el Mallorca deberá demostrar, o veremos este sábado en Somos, lo veremos, y se lo vamos a preguntar mañana a nuestro invitado, que va a ser Manu Morlanes, el centrocampista del Mallorca, en la entrevista de sobremesa del Valparaíso. Y preguntaremos un poco por el sentir de la plantilla, porque el sábado vamos a estar atentos para ver si el Mallorca realmente cree y juega como si creyera que de verdad puede ir a Europa, o bien sale a cumplir el expediente. Veremos si esas palabras se quedan simplemente como palabras de, bueno, ya lo tenemos casi, hemos hecho el trabajo del objetivo de la permanencia casi, no está matemáticamente, y tenemos ahí una posibilidad muy bonita. Todo eso es lo que se suele decir y está muy bien, y luego hay que trasladarlo al campo, ¿no? El Mallorca ha vuelto al trabajo esta mañana, después del día libre que tuvo la plantilla en el día de ayer, y había varias preguntas. Luis Ángel Tribes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jordi.
Saber si Muriqi, Larin y Balien entrenaban o no entrenaban, porque Muriqi y Larin no estuvieron en la convocatoria, no fueron a Valencia. Balien sí fue, pero se quedó en el banquillo por molestias. ¿Cómo están los tres?
Bueno, pues han saltado al terreno de juego. Es verdad que Muriqi y Larin lo han hecho sin ningún tipo de problemas. Hemos visto a Balien con un vendaje, unas vendas de esas neuromusculares que se ponen cuando tienes alguna molestia, esas tiras que utilizan los fisioterapeutas en la rodilla derecha, pero ha saltado sin ningún tipo de problema. No estaban ni Antonio Reyo ni Samu Costa, que suponemos que están siguiendo ese plan cuando no van a jugar, como fue en el caso de Johan Mojica, que por cierto tampoco lo hemos visto hoy, al menos en los 15 minutos que teníamos abiertos al lateral colombiano del Mallorca. No lo hemos visto ahí, ni tampoco a Robert Navarro, que suponemos igual sí que luego pues ya habrá saltado a hacer trabajo individual,
claro,
y demás.
Robert Navarro está pues encarando no la recta final, porque aún le queda, dijo el entrenador Iago Arrasate, pero sí al menos ya pisando campo. Y vamos a ver si antes de que acabe la Liga, yo creo que sí, que tenemos que ver a Robert Navarro en las últimas jornadas de Liga, por lo menos, ¿no? Así que ya veremos. Por lo tanto, tenemos la duda de Mojica, que hoy, como acaba de decir Luis Ángel, no estaba en ese entrenamiento. Veremos si llega. Ya vino con molestias de Colombia, lo avisábamos, ¿eh? Decíamos, no va a ser titular casi seguro. Y hasta nos sorprendió que jugara en los últimos minutos, porque venía bastante pillado de la espalda de un golpe fuerte que se dio en el partido contra Brasil. Aún así jugó el segundo partido como titular en el empate frente a Paraguay. Pero ya anticipábamos que no iba a jugar en Valencia. Veremos si va a llegar al sábado o no va a llegar. Está ahí en todo caso Tony Lato. Lo que pasa es que es verdad que Mojica es uno de los mejores atacantes del equipo. Aunque sea el lateral, es de los mejores atacantes. En un Mallorca tan plano, donde nadie hace la diferencia, donde solo alguna carrera de Asano, alguna cosita de Asano, en ausencia de Robert Navarro, parece que pueden sorprender. A veces también en Somos Dani Rodríguez, que ha sido habitual, pero no hay jugadores de desborde, ni hay jugadores que sorprendan. Y queda, el otro día lo hizo muy bien Mafeo, en toda esa segunda parte, como hacía tiempo que no le veíamos atacando, muy bien. Y suele ser Mojica, cuando está bien y se encuentra fresco y demás, el que más genere en esa banda izquierda y el que ponga esos buenos balones de gol, ¿no? Por cierto, que como ha dicho Luis Ángel, 15 minutos tan solo abiertos a los periodistas, por lo tanto, los periodistas estamos exentos de toda sospecha del hurto que hubo hace 20 y pico días. No puede ser ningún periodista, porque no podemos estar en la Ciudad Deportiva Antonio Asencho. Nos tomamos un poco a broma, porque la verdad es que no es nada agradable lo que sufrieron los jugadores del Mallorca, que estés haciendo tu trabajo, como cualquiera que esté en su trabajo, y de pronto mientras está haciendo su trabajo, que haya alguien que la haya robado, ¿no? En plena sede de la empresa, ¿no? En plena Ciudad Deportiva. Eso el Mallorca lo tiene que mejorar, porque parece que ya había habido algún antecedente y eso no le puede pasar. No le puede pasar porque otro club, un club que no tenga esas posibilidades, pues dice, hijo mío, pues mala suerte, haces lo que puedes, cierras las puertas, no sé qué. Pero claro, un club profesional con el nivel de un club de primera división, que tiene todos los medios para poner esa seguridad y tener esa seguridad, pues no se puede ver afectado, porque ya había habido algún antecedente, que es lo que ya sabíamos hace bastantes días. Pero bueno, ¿me querías decir algo al respecto?
Sí, no, te iba a decir que, por cierto, que también hoy ha finalizado el mini-stage de preparación que ha hecho el Hamburgo.
¿El Hamburgo?
De la segunda división alemana. Estaba, de hecho, un exjugador del Mallorca, Denis Hatzikadunik.
¡Hombre!
Que ayer se encontró con Vedat Muriqi y estuvieron hablando.
Hatzikadunik, el hombre del apellido imposible. El Hamburgo, por cierto, que preguntó en el Atlético Baleares y en el Mallorca a ver dónde podía entrenar para alquilar las instalaciones, y al final se quedó con Son Bibiloni, pero también estuvo en conversaciones con el Atlético Baleares. Y hemos tenido también la llamada, y enseguida vamos del Celta, hemos tenido la llamada, para primera llamada además, es una muy buena noticia, de Javier Olaizola, el chaval de 18 años, de 17, creo que tiene 17 todavía, que acaba de ampliar su contrato hasta 2027 y que ha sido llamado para entrenamientos por la selección española sub-18, la central y lateral izquierdo. Ojalá, hay un proyecto ahí de jugador, el club ha depositado muchas esperanzas en él, por eso le ha hecho ese contrato largo hasta 2027, y ojalá sea otro caso David López como el del central que debutaba el otro día en primera.
Te das cuenta de un poco de lo que has conseguido, debutar con el equipo de tu vida, pues es una sensación muy bonita. Bueno, pues siempre piensas en tu familia, pienso en mi chica, en mis amigos, pues en la gente que ha estado en mi familia desde el principio y luego gente que ha ido... Sí, yo creo que siempre que ves a un canterano debutar siempre te da como ese extra de motivación de que puede ser el siguiente.
Y eso yo es, animo pues a... el siguiente puede ser tal vez un día... Javier Olaizola, y es muy buena noticia que empiecen a aparecer esos jugadores, que tampoco es que haya habido tantos en los últimos tiempos. Y hablamos del Celta porque el sábado lo que viene es un equipo que ha sorprendido a propios y extraños, no porque esté haciendo una temporada digna y esté empatado con el Mallorca, sino que por cómo lo está haciendo. El otro día incluso pues Claudio Giraldez hablaba de lo que se exigen, a pesar de que no es solo Iago Aspas y tal, sino que la cantidad de chavales que ha sacado de su equipo filial que están rindiendo a un gran nivel en primera.
Y me gusta que la gente pues quiera más y, y no sepa poco la situación en la que estamos, y es lo que quiero trasladar también al equipo, pero eso no va, no es contradictorio con valorar dónde estamos, lo que tenemos, lo que estamos consiguiendo.
Y un vigués de pro de Mallorca o un mallorquín de Vigo, como queramos, es el exportero del Mallorca, Ignacio García Mayo, al que es un placer saludar. Hola, Nacho.
Muchas gracias, igualmente es un placer hablar con vosotros.
¿Mallorquín de Vigo o vigués de Mallorca? ¿Cómo lo dejamos?
Bueno, yo creo que el orden de los factores no altera mucho el producto, pero bueno, yo nací en Vigo, soy vigués, y bueno, también he circulado por las categorías inferiores del Celta y bueno, me he hecho de verdad futbolista profesional o casi un poquito antes en el Compos, pero realmente en el Mallorca. O sea que, como quieras decirlo.
Sí, hace tanto que nos conocemos, pero saber un poco las sensaciones tuyas, ¿no? ¿Cuáles son? Que por cierto, el otro día iban de negro por la celebración de la gran fiesta de Vigo, ¿no? Que es, creo que es el 28 de marzo, de la reconquista de los franceses, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que es el 31, pero...
Ah, 31,
pero,
vale.
Bueno, pero sí, es el día de la reconquista... de Cachamuiñas, que se llama el que era el héroe vigués que emprendió la reconquista contra los franceses, sí.
Muy bien, y este Celta, de verdad que a mí lo que más me sorprende no es que esté ahí en la clasificación como está, sino cómo lo está haciendo. Es decir, la cantidad de jugadores que han sacado de un gran filial, tiene mucho riesgo jugar con... No es lo mismo meter a un chico, como el otro día entra David en el Mallorca, que jugar con tantos, que ya vienen jugando en los últimos tiempos, pero incluso jugadores que ya algunos empiezan a dar por casi perdidos, como Alfon, que dicen que le quiere el Sevilla.
Sí, a ver, llama la atención, pero no tanto. Es decir, estos chicos estaban, muchos de ellos, en el filial del Celta, que lleva unas temporadas... Con muy buenos resultados, con muy buena clasificación en primera red, incluso a punto de luchar por el ascenso. Es decir, ahí hay un caldo de cultivo muy bueno, y Claudio Giraldez, que lleva en la casa mucho tiempo, es el que lo ha mamado. Y entonces, pues bueno, llama la atención desde fuera, pues que un equipo como el Celta, que esté en la clasificación que está y que... mucha parte de esa culpa la tengan jugadores hechos en la cantera, pues hoy en día es casi noticia. No pasa en muchos equipos, quitando País Vasco, que digamos que son casi todos canteranos, en el resto de equipos es muy complicado.
¿Quién te gusta más de todos los chicos que han salido? ¿O quién te está sorprendiendo?
A mí me gusta mucho el desparpajo que tiene Hugo Álvarez, porque bueno, es un chico joven que sale ahí, pero bueno, en general todos, les ves una personalidad, son chicos que salen a jugar y no parece que estén empezando en primera división, salen con la lección bien aprendida de decir, yo tengo que jugar como estaba jugando anteriormente en los equipos inferiores, y lo hago y sin pasar pena. Yo me llama la atención eso, pero yo creo que el mérito este lo transmite el entrenador. Yo creo que hay que hacer ahí un monumento a Claudio Giraldez, porque ha sabido, además de sacar a todos esos chicos, infundirles esa personalidad e infundir al equipo de una personalidad que yo creo que hace tiempo que no tenía. Es verdad que a veces le sale bien y a veces le sale regular, pero el equipo sabemos a lo que juega, sabemos que el Celta intenta jugar siempre desde atrás, que intenta tocarla, y bueno, a mí me gusta verlo porque me transmite una personalidad. Puede perder, evidentemente puede perder, es un equipo que estar en el octavo puesto empatado con el Mallorca para él es un éxito, pero a mí me da gusto verlos.
A mí me impresionó el otro día Alfon, el autor del gol contra Las Palmas, a banda cambiada desde la izquierda, entrando hacia adentro, mete un derechazo tremendo, y dicen que el Sevilla le quiere.
Sí, ya se rumorea de, bueno, lo que tú has dicho antes, hay muchos jugadores que están siendo seguidos por equipos, bueno, el Sevilla no es el equipo de superior categoría, es verdad que quizás tenga un poquito más de historia, pero realmente hoy por hoy no sé si como a nivel deportivo si va a mejorar, pero entiendo que a nivel económico pues el club ingresará un dinero, y bueno, el año pasado, no me sale ahora el nombre, que se fue a Arabia, el chico este...
Sí, ahí.
No me sale
Gabri
el nombre.
Vega, bueno, eso, Gabri Vega.
Gabri Veiga, pues bueno, pues también es un chico que deportivamente pues no ha mejorado, pero al club le ha venido muy bien, a él económicamente también, pero equipos así como el Celta, como el Mallorca, como otros de esta categoría, pues tienen que ir sacando dinero de este tipo de inversiones que hacen en la cantera. Pero el Celta, a mí me llama muchísimo la atención que tenga tantos a la vez.
Y la última, hablando del Mallorca, ¿cómo estás viendo a Greif y qué te parece la elección? Y si tú apostarías por Leo Romano, ¿mantendrías a Greif tal como le estás viendo al eslovaco? A ver, que hable el portero.
No entiendo tu pregunta. Es decir, ¿está en duda Greif?
Hombre, deja dudas, la verdad. O sea, porque
no, a mí me parece
a ti no te deja dudas, vale, pues eso es lo que quería saber, si te deja dudas.
Ya, pero es que me extraña que te deje dudas. O sea, el gol del otro día, para mí, hombre, a ver, siempre se puede hacer algo más, pero no ha tenido mucho que hacer. A ver, Leo Román, cuando ha salido, pues lo ha hecho bien también, sí. Pero a mí Gray me parece un portero de reconocida solvencia. No me transmite inseguridad, que eso es lo principal que yo quiero ver en un portero. Es decir, que cuando sale la alineación, juega Gray, estoy tranquilo, me da igual. Con Leo Román, pues seguramente también hemos tenido menos elementos de juicio para opinar, pero yo no creo que haya un debate ahora mismo de que no tenemos portero.
No,
desde
no,
mi
no,
punto
no,
de vista, ¿eh?
No creo que sea el debate si hay o no hay porteros. O sea, los dos porteros también. Pero Greif, es verdad que hay run-run. Que si no sale, que si no domina el área, con todo lo alto que es, con todo la envergadura
a
que
ver,
tiene. Es un poco
a
ahí
ver,
el run-run.
Teníamos a Rajkovic, que para mí sí que tenía un punto por delante que estos dos porteros, y no habría duda en aquel momento de que tenía que ser Rajkovic el que tenía que jugar y tal. En este caso, bueno, partimos en que, como el míster ha dado oportunidad tanto a Leo Román como a Gray, decantándose por este al final, pero que hemos visto a Leo Román y causó buena impresión, pues a todos nos entra la duda de decir si tiene que jugar el otro también. Pero yo, para mí, creo que de momento no me ha demostrado lo contrario, de que no tengamos que confiar en él.
Muy bien, pues ahí está la opinión del portero. Nacho, encantado de saludarte.
Igualmente, un abrazo.
Venga, hasta ahora. Para analizar también lo que es el Celta, al que conoce tan bien y al que quiere tanto, pues siendo vigués además, el exportero del Mallorca, Ignacio García Mayo. Seguimos enseguida noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Vols aprendre anglès de forma gratuïta? Només has d'apuntar-te a formacionsalgar.com. T'oferim els nivells A1, A2, B1 i B2. Apunta't i aprèn de forma ràpida i eficaç al centre de formació Salgar. Tenim aules a Palma, Inca, Felanitx i Porto Colom. Aprèn anglès i obtén el certificat oficial British Council a un curs finançat pel SOE. formacionsalgar.com.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971-245707 o en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad, combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, de toda la vida.
Chapote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Eso solo son cantos de sirena. Ve a lo seguro. Ve a lo City Pago Más Chatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a lo City Pago Más. Única dirección, calle Josep Tous i Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a lo City Pago Más Chatín.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreres y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
En Hipercentro, hasta el 3 de abril, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como Burger Meat ternera, 14,95 euros kilo, alas de raya, 9,95 euros kilo. Hipercentro, Supermarcas de Baleas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Europa más accesible que nunca. Competición europea es lo que tiene el Mallorca como posibilidad si pelea por ello en esta recta final de campeonato, en estas últimas 9 jornadas, y tiene un duelo europeo el sábado frente al Celta. Con la baja de Raillo por sanción, es curioso lo de Raillo, porque no se enfrenta al Celta, y en el partido de la primera vuelta en Vigo fue expulsado por una mano bastante polémica. De Burgos Bengochea le expulsa en una mano en la que se entiende que es voluntaria y acción manifiesta de gol. Estaba bastante lejos y está por ver que fuera jugada manifiesta de gol, porque podía llegar a ese balón Raillo, pero bueno, cosas de los criterios arbitrales, y se fue a la calle. En todo caso, no estará este sábado por acumulación de tarjetas, ni tampoco estará Samu Costa, y vamos a ver si estarán en este caso los delanteros Muriqi y Larin, que hoy ya han saltado al campo. Lo venimos contando en Deportes COPE Baleares, en la que en este repaso de noticias, con una Unión Deportiva Ibiza a la que también estamos atentos, porque tiene al Castilla de Raúl y tiene que espabilar después de haberse puesto líder. Decía no hace mucho Paco Gémez que también hay que saber ser líder, pues justo lo que le ha pasado, ser líder y volver a las andadas con esas 2 derrotas inesperadas. El partido tonto te puede salir, tampoco es normal frente al colista, y luego vas a Alicante ganando y se te tuerce todo otra vez o te dejas remontar. Así que, de nuevo, importante para buscar otra vez el liderato. Y el Palma Futsal, hablando de lideratos, viene de empatar, Luis Ángel, frente al líder.
Sí, contra Peñíscola, empataba ayer a 3. El análisis de Antonio Vedillo de un partido que tuvo de todo.
Bueno, el empate creo que es un buen punto, ¿no? Tenemos que darlo por bueno porque no hemos sido merecedores de los 3 puntos. Creo que la primera parte sí que es verdad que iniciamos el juego, el partido mejor, conectando con los pivos, llegando, incluso tuvimos un par de ocasiones. Después hemos ido transcurriendo los minutos, el partido se ha igualado.
Y luego incluso hubo un gol del Palma, que es en propia puerta del conjunto castellonense, del líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero hubo una mala noticia.
Sí, que fue la lesión de Ernesto. Una caída muy dura, mucho dolor en el hombro izquierdo, y Carlos Barrón, capitán del equipo, que hablaba y creía que iba a estar bastante tiempo fuera su compañero.
Bueno, sí que es verdad que la caída ha sido bastante aparatosa. Me imagino que ahora estarán con los servicios médicos. Está bien, es verdad que está bien, pero bueno, me imagino que lo perderemos por un tiempo.
Pues esperemos que no sea mucho tiempo. Estaba también preocupado el entrenador Antonio Vadillo. Y estamos en la tercera jornada de regatas de la edición número 54 del trofeo Princesa Sofía de Vela. Luis Ángel, el presidente de la Federación Española de Vela, en este ciclo olímpico lo tiene claro, ¿eh?
Sí, Chimo González de Besa, que decía en COPE o expresaba su deseo para las medallas que quiere tener en ese ciclo, en ese Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Hombre, yo confío que a ver si, como en Marsella nos quedamos en la boca de muchas medallas, porque nos merecíamos haber tenido como mínimo 3 medallas en Marsella, yo confío que en Los Ángeles, y yo aspiro a tener entre 4 medallas, y con 5 ya sería un exitazo.
Pero quiere 4 medallas por pedir, pero evidentemente hay que tener ilusión, porque posibilidades hay, porque deportistas para ello hay, y hay que exigir. Es un ciclo olímpico que acaba de empezar y que se encamina hacia Los Ángeles 2028. Y hoy es día de baloncesto porque el Palmer recupera el partido que tiene pendiente a las 6 de la tarde frente al San Feliueng. Analizamos toda la jornada en baloncesto enseguida aquí en COPE Más, aplicaciones y web.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
¡Uro! Operación descanso en muebles Can Barato. Pack completo, canapé, más cabezal, más colchón de 1,50 por solo 799 euros. Rotonda Son Sardina, frente a ITV.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Retomamos, enseguida vamos con protagonistas de fútbol. Por cierto, vamos a hablar con un futbolista importante del Atlético Baleares que salió ovacionado el pasado domingo en el Estadio Balear. También analizamos el momento de la U de Ibiza y también el chequeo al baloncesto con protagonista del Figo y Palma. Bueno, tenemos un montón de cosas, pero además, hoy es un gran día, ¿no, José? Nuestro ingeniero lo vive a su manera y siempre me responde que será un gran día para el resto, que para él no, que juega el Athletic y se juega a meterse en la final de la Copa del Rey. Claro, yo entiendo que para un aficionado, un equipo, el tener una posibilidad tan grande de algo tan bonito es un gran día, pero José tiene sus mecanismos y sus maneras y no lo ve exactamente así. Bueno, y lo que queremos ver es cómo están las cosas, cómo está el panorama en la Bahía de Palma, porque estamos en la tercera jornada de regatas, lo decíamos hace un momento, de la edición número 54 del Trofeo Princesa Sofía, desde donde emitíamos en directo ayer un programa pues al completo sobre esta regata con un montón de protagonistas. Y no sé cómo está el viento. Pasamos un momento por la bahía con Neus Jordi. ¿Qué tal? Muy buenas, Neus.
Hola, Jordi. Pues aquí el viento responde como siempre en la Bahía de Palma y tenemos una tercera jornada del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels a pleno rendimiento.
Sí, ¿tenemos a todas las clases en el agua?
Tenemos, bueno, de hecho ya cuatro clases ya han terminado los 470, los IK7, también los Fórmula Kite y los IQ en categoría masculina. Estas clases ya han terminado y buenas noticias para nuestros deportistas. Jordi Xammar y Marta Cardona en 470 marchan séptimos de la clasificación. Hoy han empezado las series finales en esta clase y Jordi y Marta se han anotado un triunfo parcial en esa primera prueba de las series finales en el Grupo Oro. Por tanto, muy buenas noticias. Luego es verdad que en la segunda prueba han firmado un 21. Evidentemente es una nueva tripulación y siempre hay cosas que hay que ajustar. Y también buena noticia en IQ masculino con nuestro mallorquín Nacho Baltasar, que marcha 13º, ha subido unas cuantas posiciones en la tabla. Hoy ha hecho un 13, un 7, un 5 y un 7. Nacho nos tiene acostumbrados a empezar un poco flojo y a medida que avanza el campeonato va subiendo su nivel.
Muy bien, genial. Pues esperamos que siga ir remontando, como dices, Neus, el bueno de Nacho. Gracias.
Gracias a vosotros, chao.
Venga, hasta ahora. Y antes de ir con el consultorio Riado, tenemos que echarle un vistazo, que nos tiene preocupados el momento de la Unión Deportiva Ibiza, 3:33 de la tarde. Saludamos al míster, a Tolo Darder. Hola, Tolo, muy buenas.
Hola, Jordi, buenas tardes.
Bueno, pues nos tiene desconcertados, ¿eh? Porque ha sido ponerse líderes y volver un poco a dar esa otra cara que no. Y cuando tenían que remontar, pues era un equipo con más seguridad. ¿Cómo les ves?
Bueno, yo creo que ha faltado regularidad. Como muy bien dices tú, cuando se ha puesto primeros, pues ha sido cuando les ha faltado esta regularidad. Han perdido dos partidos, ahora luego el domingo pasado también. Yo creo que no es falta de que el equipo esté jugando mal. Lo que pasa es que el equipo está cometiendo una serie de errores que estos errores pues le están pasando factura. El fútbol ya sabemos que son, sobre todo los partidos, son detalles, pequeños detalles que son importantes. El domingo pasado, pues hasta los 20 minutos, no sé si viste el partido, estaba dominando y tal, pero llegan ellos, que llegaron pocas veces al partido y marcan el gol. Ellos se crecieron y ellos fueron a menos. Con el 1-2, el equipo volvió a estar bien. Y luego, pues yo creo que la jugada del tercer gol, que para mí fue una jugada fenomenal de Javi Moreno, pero hubo un fallo defensivo. Se fue de tres jugadores.
Sí, el ex del Atlético Balear, Javi Moreno, que no le vimos marcar ningún golazo así en el Estadio Balear. Y yo no sé, Ramón Juan, que tantas veces ha salvado al equipo, no sé si ahí incluso tuvo un poco de mano blanda, no sé.
Bueno, al principio le salió un buen disparo, colocado, y quizás el portero no lo esperaba, ¿no?
Lo que es cierto, Tolo, es que sin Davo ha sido cuando ha llegado este bajón también, ¿no? Es un jugador que estaba marcando un poco el momento del equipo, ¿no? Porque todo lo enchufaba, tiene esa energía a Davo, que yo creo que también eso se contagia. No sé si le quedará mucho a Davo, esperemos que no.
Bueno, yo creo que tiene para unos días aún,
Sí.
Porque fue una rotura de un dedo y esto, el último partido que jugó estaba en el palco con muletas aún, no sé. Bueno. La verdad es que allí hemos tenido, yo creo que el equipo ha tenido mala suerte, ¿no? Porque se buscaba un 9, se consigue un 9, llega al 9, juntamente con Bebé, está triunfando, está marcando goles y de repente se lesiona, ¿no?
Sí, sí, es lo imprevisible del deporte, es verdad. Pues esperamos que se recupere pronto, pero sin él, con o sin él, que el equipo responda contra un siempre imprevisible y difícil por la calidad que tiene Castilla. Gracias, Tolo.
Gracias a vosotros.
Las 3:36, enseguida consultorio Riado.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Las inquietudes con el consultorio Riado, así que ya está con nosotros Juan Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jordi.
¿Cómo estamos? Bueno, me dijiste que va perfecto bien. Este fondo musical de bien. Inquietudes para lo que te ronda la cabeza a la hora de analizar el Mallorca, ¿verdad?
Bueno, sí, es animoso, está
sí,
bien.
Sí, oye, ¿qué es lo que menos te ha gustado del equipo en Valencia el otro día?
Bueno, pues casi todo. Yo creo que hicimos un partido, para mí, insuficiente. Para lo importante que son, que todos son importantes, es decir, desde que el minuto uno hasta ahora, donde estamos por méritos propios, pero el equipo hizo un partido muy flojito. Yo creo que, bueno, el míster presentó un equipo con 3 centrales y 2 laterales que diera profundidad, pero no la dieron. Y luego en medio campo no fue capaz de elaborar con claridad casi nada, y arriba pues estuvimos flojitos. Tuvimos la ocasión que tuvo Asano de cabeza, que es imperdonable, pero que puede suceder, y el chute de Dardé. Yo creo que hicimos pocos méritos para poder ganar. Es verdad que si lo mira fríamente y egoístamente, puedes decir, bueno, pues sinceramente pudimos empatar, pero el partido estuvo más para caer a favor del Valencia, como así fue, que para que nosotros ganásemos.
Está, te lo pregunto, creo que te lo he preguntado varias veces ya, varias semanas, pero ¿crees que no da como para la pelea europea? Quiero decir, ahora por ejemplo viene el Celta. No sé si el Celta tiene mejor plantilla que el Mallorca, pero sí tiene jugadores en tres cuartos más definitivos. Tiene un Yago Aspas
más
que claro, que te crea la diferencia, un Yago Aspas, y eso que no está siendo titular últimamente, da igual, le saca cuando le saque y le saca partido. Tiene a este Alfon que el otro día mete un golazo partiendo desde la izquierda en jugada. No sé, ves que todos los equipos tienen algo. Fácil.
Sí, tienen más gol fácil. Nosotros nos está costando mucho. Bueno, lo hemos hablado algunas veces más y la gente de ataque, fíjate, tenemos a Muriqi con 6 goles y luego a Larín con 5.
Muriqi 7
ahí,
ya, sí.
Pues
sí.
Para atrás. Ah, Muriqi 7.
Sí, por el penalti, bueno, 7. Sí.
Bueno, pero bueno. Sí, son poquitos goles, la verdad es que nos está costando mucho hacer gol, y ahora, por desgracia, además, llevamos toda la segunda vuelta que recibimos gol todos los domingos. Entonces, nos está costando ser eficiente en defensa, cosa que en la primera vuelta no había sido así. Pero sí, a mí el equipo me gusta, pero hay que jugar a mejor nivel y luego dar un poquito más. Yo creo que hay que arriesgar mucho más y hay que apostar por ganar de principio y ser más agresivos durante todo el partido. Yo encontré que el equipo jugó muy, muy light, muy light. Es decir, no estuvimos casi bien en ningún lado, no fuimos profundos en las bandas, no tuvimos determinación en medio campo y en ataque participamos muy poco, los dos de ataque, salvo el remate de Asano de cabeza.
Por lo tanto,
hay que exigirse más. Si queremos conseguir cosas importantes, hay que hacer cosas importantes en el campo. Y las cosas importantes en el campo, pues hay que hacerlas pues con mucha garra, con mucha intensidad, y eso yo lo eché de menos.
Por eso te iba a preguntar si crees que al equipo le falta ambición.
Bueno, parece, yo creo que no. Yo creo que jugador por jugador, individualmente, yo creo que todos quieren llegar a a lo máximo posible, pero no basta con querer, hay que demostrarlo en el campo cada minuto y cada minuto que uno juegue. Y bueno, y eso yo lo eché un poquito en falta, me faltó algo de intensidad, de la intensidad que tuvimos toda la primera vuelta. Yo ahora en la segunda me está costando verlo, hemos hecho algunas cositas aceptables, pero no muchas, ¿eh? No muchas. El equipo ha bajado mucho el nivel de la primera vuelta a la segunda.
Muy bien, Juan Luis, como siempre un placer. Esperemos ver a ese equipo un poquito más ambicioso el sábado. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Son las 4:20. Bueno, pues así tenemos al Mallorca con ese trabajo, con esa duda de Mojica de cara al sábado. Lo que hacemos ahora es llamar a un futbolista que el otro día, ¿qué más se puede pedir? Salió entre aplausos y con su nombre coreado por sus aficionados.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
¿Necesitas recuperar tus puntos del carnet de conducir? En Autoescuela Rivas hacemos cursos todas las semanas para recuperar el carnet, tanto en Palma como en Inca y Manacor. Líderes en estos cursos desde el año 2006. Autoescuela Rivas, en Palma, cerca de la Plaza España. También en Inca y Manacor. Autoescuelarivas.es.
Autoescuela Rivas.
Esto se ha puesto muy interesante. El Atlético Baleares, desde la llegada del técnico Luis Blanco, 17 puntos sobre 21. Y esta es la trayectoria que ha tenido el técnico en este tramo de partidos. De tal manera que ha ido remontando. Tenían que fallar los de arriba no fallaban, pero el pasado fin de semana se enfrentaban primero y segundo y empataron. Y eso ha propiciado, después del empate San Andreu-Europa, que el Atlético Baleares se haya puesto, a falta de 5 jornadas, a 3 puntos del liderato. Todo es posible y para que esto sea así necesitas un hombre gol. Ha metido 5 goles en los últimos 4 partidos Florin Andone, el renacer del goleador. Es importante que todos estén bien, es importante que el portero pare, es importante que alguien también se la ponga al delantero y ahí aparece Moja Keita, llegado hace muy poquito tiempo, llega libre, al margen de algún problema físico, pues ahí ha estado los últimos partidos. Ya estaba apuntando que era un jugador diferente a lo que había en la plantilla, pero el otro día se marcó un partidazo. Le pone el primer centro a Florin Andone en el primer gol y después marca él, Moja Keita, un auténtico golazo metiéndose en el área, buscando el palo más alejado, un chicharrazo, y cuando le cambian la gente... Bueno, pues Moja Keita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien, ¿no? Da gusto así marcharse del campo, ¿eh?
La verdad es que sí, la verdad, muchas gracias.
Bueno, contento, imagino, por lo que, cómo está respondiendo el equipo y también por cómo estás tú.
Sí, la verdad, muy feliz y muy contento, la verdad. Ya por el cariño de la gente, por todo lo que está ocurriendo, bueno, espero que solo que sigamos así para que así la gente está contenta.
Es que además, no solo es que marcaras, no solo es que centraras, sino también es que yo creo que estás jugando muy bien a fútbol, porque lo importante es si se sabe jugar a fútbol o no. Y tú lo haces fácil, tratas de hacerlo fácil, luego te gusta encarar. Claro, extraña encontrar un jugador libre en las alturas en las que el Atlético Baleares te ficha, pues sorprende mucho que estuvieras libre, porque ¿qué pasó? En Rumanía, estabas en Rumanía, ¿no?
Sí, a ver, tuve una muy buena temporada en Portugal, en segunda división, y luego fui a Rumanía, primera división ahí. Y la verdad que no era lo que nosotros esperábamos porque, bueno, ocurrió la primera vez que nunca me había pasado de que no podía jugar por un tema de papeleo que es necesario ahí, que necesitas un visado especial para jugar. Y bueno, al final el club no lo sabía hacer, tampoco me avisaron antes de ficharme ahí y estuve entrenando durante 5 meses pero sin poder jugar.
¡Ostras!
Y al final eso, pues aunque no, pero... jode a uno, hablando un poco así, ¿sabes?
Sí,
y
sí,
al final eso te fastidió. No me fue muy bien. Luego sí que se pudo hacer, pero luego con las dinámicas y todo, que estaba lejos de mi familia y no era lo que me esperaba, bueno, decidí volver a casa para para ver lo que ocurría en el mercado.
Para ti casa que es Girona, porque tú viniste muy 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 pequeñito a España, ¿no?
Sí, mi casa, yo tengo mi casa con mi familia en Ibiza.
Ah, en Ibiza. Eso sí, te iba a preguntar, ¿te criaste en Ibiza?
Sí, 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 vivo ahí, jugué en las categorías inferiores ahí, como en el Santa Gertrudis. Luego sí que fui al Mallorca, luego volví, estuve en el Mallorca 2 años y luego volví a Ibiza otra vez, jugué en Santa Gertrudis en la Peña Deportiva y luego sí que fui a Girona y desde ahí pues he ido siguiendo arriba.
¿En el Mallorca con qué edad estuviste?
Mallorca a los 12 años fui para allí y estuve hasta los 14.
O sea que conoces Son Bibiloni y ¿por qué no te pudiste quedar? ¿Qué pasó?
Ah, no, no, bueno, si te digo la verdad ni me acuerdo porque era tan pequeño que no, o sea, sabes, no me acuerdo de nada, pero la verdad me fue una experiencia muy bonita también ahí en Mallorca.
O sea, que tu familia sigue en Ibiza entonces, ¿no?
Sí, 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 tengo la familia en Ibiza.
Sí, sí, y luego, y has estado ya en un montón de equipos, ¿no? Girona, Peralada, Andorra, Getafe, Lleida, Sabadell,
sí.
Belenenses...
Sí, claro. Sí, 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 la verdad he ido pasando por varios equipos, bueno, ir pillando experiencias, ir aprendiendo de cada sitio que vas para poder ir creciendo, para poder ir sumando, bueno, mis objetivos que tengo personales en mi vida.
¿Pero por qué tantos cambios? ¿Tienes la maleta siempre preparada?
Eso al final me gustaría estar en un sitio tranquilo, ¿sabes? Pero bueno, en la vida nunca sabes dónde puedes estar o dónde más. Siendo futbolista siempre ocurren muchas cosas. Y al final uno siempre, a ver, yo siempre quiero estar en un sitio tranquilo, ¿sabes? Siempre me ha gustado estar en España, pero bueno, desde que salí también descubrí otro país como Lisboa y fue una experiencia increíble, por ejemplo, luego fui para Rumanía, aunque no fue una experiencia como yo me esperaba, pero también se aprende esas cosas y al final, bueno, hemos ido pasando por equipos para ir subiendo arriba de la manera posible sí. Que nosotros queríamos.
¿Cómo ves al equipo? Estáis, yo creo que en el mejor momento de la temporada, es lo importante ahora que llega el momento de la verdad, que se resuelve todo. ¿Cómo ves las opciones del equipo para ese primer puesto?
Yo veo el equipo muy bien, estamos trabajando muy duro, porque la verdad todos tenemos el mismo objetivo y la gente, como por parte del club, por parte de los míster y por parte de nosotros, estamos trabajando muy duro para pues, poder darle alegría a la gente y poder conseguir lo que estamos por aquí, que es el ascenso.
Muy bien, pues estaba pensando cuando me hablabas de los problemas en Rumanía que igual Florín te hubiera podido avisar de algo, pero claro, en ese momento no le conocías, ¿no?
Claro, en ese momento no le conocí, pero cuando llegué aquí ya hablamos un poco y nada.
Muy bien. Moja, pues nada, enhorabuena por ese partido y a seguir, que desde luego es un momento muy ilusionante también para la afición.
Sí, muchísimas gracias por la entrevista y muchas gracias por todo. Y bueno, vamos a trabajar incluso más duro para poder darle alegría a toda la afición. Y la verdad que desde el primer día me han demostrado el cariño especial que tienen en mí. Y seguiré trabajando muy duro junto con todo el equipo para que todo esto siga así.
Gracias, Moja.
Muchas gracias.
Hasta ahora, Moja Keita. Llegó muy pequeñito a Ibiza, como él nos contaba, y bueno, pues criado aquí. Y ya ha pasado a sus 25 años por un montón de equipos, pero con ganas de progresar y a ver si consigue el ascenso con el Atlético Baleares. Crónicas Balearicas, Pedro Bonet, muy buenas.
Muy buenas, Jordan.
Pues ha caído de pie este chico, ¿eh?
Ha caído de pie, un futbolista especial, un futbolista que está muy motivado, muy feliz en la isla, Jordi. Un futbolista que el Atlético Baleares ya le iba detrás en el pasado mercado de invierno, no pudo entrar, quedó una ficha libre, recordarás, pero no se pudo entrar por temas de visado, como ha dicho el futbolista. Y un jugador que se espera mucho de él y que será ya difícil retenerle si en caso de no ascender.
Sí, no, es que eso, no hay que ni plantearse ese escenario porque no tiene nada que ver el ascender a quedarse en segunda ref,
sí.
Que evidentemente has hecho un equipo para intentar ascender y muchos jugadores están mirando hacia arriba, el mismo Florín, fíjate Florín, 9 goles, 5 en 4 partidos, ¿eh?
Sí, un auténtico líder, incluso podría llevar uno o dos más, Jordi, y es un futbolista que es determinante con Tobar, es la referencia en ataque y, como dijo en su día Jaume Mut, el equipo daría un salto de calidad cuando estuvieran al 100% esos dos futbolistas.
Esta semana los tiene a casi todos, ¿no?, el míster.
Sí, todos disponibles, menos George. Toda la plantilla se recupera a los dos sancionados, a Bonet y también se recupera a Juanra, y un equipo que tiene que ir al campo del Español B, a Ciudad Deportiva de Aranjarque, a sacar los tres puntos ante un rival directo, posiblemente el rival más complicado, que al que aventaja ya en tres puntos del Atlético Baleares. Por eso, en caso de ganar el Español, aquí en el partido de ida se gana 1-0 con un gol del Gitanillo, por cierto, y o sea, podía pasarle incluso por el gol a Berash al Español, sí, o sea que era un partido clave.
Siempre tienes en tus pensamientos a Sergio Moreno, ¿eh?
Sergio Moreno también un futbolista diferencial, Jordi.
Pues sí, muy difícil Español B, mejor que sí, Luis
posiblemente
Blanco.
Posiblemente el más complicado de los cinco que quedan.
Claro, mejor que Luis Blanco no lo conocerá nadie, que es de la casa, sí, y sabrá perfectamente. Sí. Eso no significa algo que te garantice el resultado, pero desde luego.
No.
Pero desde luego conoce muy bien al rival. Pues nada.
Además, Jordi, sí. Que hay una peña deportiva contra el Santander, partido será difícil para el conjunto catalán, y luego hay un Europa Sabadell, un Sabadell en racha, o sea que aquí puede pasar de todo.
Está apasionante también la segunda ref. Gracias, Pedro.
Muy bien, Jordi. Hasta luego.
Hasta ahora. Crónicas Baleáricas. Vamos al baloncesto porque nos está esperando ya un jugador que viene a hacer un auténtico partidazo. Es el base del Figo y Palma, Jorge Martínez, clave en la victoria frente a Godella del pasado fin de semana.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Arrocerías Cranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada la plancha o espalda, entrecota la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Cranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Eso es lo que quiere cualquier jugador, y en este caso, pues si es con victoria del equipo, muchísimo mejor. Es el partido de Jorge Martínez con el Figo y Palma, con esos 22 puntos, 5 triples en esa puntuación y 8 rebotes, 5 asistencias, 28 de valoración, es decir, aportando en todas las facetas del juego. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y encima lo más importante, victoria, es lo que más satisface a un jugador, claro.
Sí, la verdad es que sí, era una victoria que necesitábamos contra un rival directo y que además habíamos perdido en la ida. Y nada, el partido es lo de menos, el caso es conseguir la victoria.
Sí, pero además te gusta asumir de vez en cuando el peso de la anotación, ¿no? O aquí en este equipo todos tienen que asumirlo.
Sí, pues aquí, por cómo está formado el equipo, yo creo que hay muchos jugadores que pueden asumir, dependiendo del día, pues esa debilidad con la anotación, a veces por dentro, a veces más jugadores exteriores. Yo creo que eso es algo bueno que tenemos, que no solo hay un anotador, que hay varios, y en función de cómo se desenvuelve el partido y quién está más entonado en función del día, pues va cambiando el anotador.
Ajá. ¿Qué es lo que te hizo sentirte tan bien en esta ocasión en Somos?
La verdad es que empecé, en cuanto al tiro, empecé fallando los tres primeros triples que tiré, además eran tiros muy precipitado ya a final de posesión, que no eran cómodos, pero bueno, se lo decía a Pablo, a raíz de la defensa yo siempre intento meterme en el partido, intentando estar presionando, estar concentrado, eso te da energía y luego a la hora de atacar pues fluyes un poco más, es todo bastante más sencillo, y una vez entro el primero la verdad es que me vi con confianza y seguí tirando, la verdad no hubo más.
Sí. Una temporada que está siendo un poquito irregular, también con salidas y entradas en el equipo, la última también la hemos tenido recientemente. ¿Qué estáis trabajando para intentar mejorar en este sprint final y de cara a las eliminatorias, que es el momento de la verdad? ¿En qué tenéis que seguir mejorando para tener un poquito más de consistencia?
Nosotros lo que más estamos trabajando ahora es centrarnos principalmente en aspectos del baloncesto que podemos controlar, de los entrenamientos, de cómo preparar los partidos e intentar, porque nos ha pasado ya varias veces y de esto pues también vamos aprendiendo, que con hacer tres cuartos intensos y concentrados no nos vale para ganar un partido. Nos pasa contra Prat, nos ha pasado algún día más. Sí. Entonces intentamos estar durante todos los entrenamientos concentrados al máximo todo el rato para que luego a la hora del partido intentar jugar con la mayor consistencia durante los 40 minutos, no tener esos altibajos que al final es lo que nos ha hecho perder algún partido que parecía que teníamos ganado o que hemos empezado muy mal y luego ya no nos ha dado tiempo a remontar. Entonces intentar ser un poco más consistentes, porque ahora en el playoff sí que cada posesión cuenta, de verdad.
Claro, el margen de error se va a reducir, ya tenéis que, digamos que estos últimos partidos de liga regular, pues tomároslo como eso, como esa preparación para llegar lo mejor posible.
Sí, total, intentar seguir ganando los tres. Vamos primero pues con Benicarló, pensando en Benicarló, todavía tampoco estamos pensando en el playoff, pero sí que es verdad que te tiene que servir de cara a cuando empiecen las eliminatorias, pues en los fallos que ha sido arrastrando un poco durante la temporada, pues que no se repitan en estas eliminatorias.
¿Miras de reojo el otro grupo a ver quién se cruza o no?
Lo miro porque además eso, tengo buenos amigos por allí que yo he jugado más años en esa conferencia, pero es que cada semana lo miras y te toca uno distinto, así que casi es mejor, yo creo, mirarlo después del último partido y ya saber contra quién es, porque allí la verdad es que está también súper igualado y cada día se cambian las posiciones.
Tú mismo hablabas de lo que hay que hacer durante los cuatro cuartos, de ser más consistentes, más fiables. Viendo el perfil del equipo, de los jugadores, ¿qué crees que os ha faltado precisamente para eso? Para tener esa, en el perfil vuestro mismo, de vuestra forma de ser, de cómo sois, de que por momentos parece que os sale todo cuesta abajo y hay momentos como de ausencia.
Yo creo que tenemos una cosa buena, que como equipo, o sea, hemos formado un buen equipo, que es verdad que confiamos los unos en nosotros, o sea, hay un buen grupo y eso es clave para poder estar todo el año a un buen nivel. Pero no sé por qué hay veces que mentalmente, porque físicamente creo que también somos un equipo fuerte y que tenemos jugadores muy atléticos y que podemos aguantar bien los partidos, pero hay pequeñas desconexiones que cada uno a lo mejor piensa un poco más en su partido, o en, ya no en su partido, sino en he cometido un error, igual le das más vueltas de las que deberías y eso hace que se desconecte un poco el equipo. Sí. Ya te digo que esos son temas que sí que estamos trabajando ya desde hace tiempo y que creo que sí que estamos dando un paso adelante y que se nota en los últimos partidos.
Pues es importante, Jorge, porque llega el momento de la verdad, estas jornadas que faltan de liga regular y luego las eliminatorias por el ascenso. Enhorabuena por ese partidazo y a seguir, Jorge Martínez. Y en el chequeo, Álex Pérez, hoy el Palmer a las 6 frente a San Feliu no debiera tener problemas, ¿no?
Sí, la lógica no nos lleva a pensar que tiene que ser un partido en el que Palmer tenga las mayores opciones de ganar. Pero bueno, partido entre semana, no nos gustan los entrenadores, lo hemos hablado muchas veces, vamos como favoritos, tampoco nos gusta, entonces los entrenadores mantener la tensión del encuentro.
Y Sant'Antoni, bueno, ¿hasta cuándo? O sea, si con esta inercia ganadora, porque claro, también pasa una cosa, ganas tanto, te acostumbras a esa rutina y luego te puede venir un bofetón en las eliminatorias de ascenso.
Bueno, lo importante ahora, tanto para el Ibiza como para el Palmer, como para el Figo y Palma, es mantener ese núcleo sólido, coger la confianza absoluta, cerrar filas con el equipo y olvidarse un poco de todo lo externo, porque el ruido que hay ahora mismo con Ibiza, con el tema del récord absoluto de victorias que están consiguiendo consecutivas, el Palmer con estar ahí arriba, y después el ambiente frío que hemos vivido en Somol en el último partido con el Figo y Palma. Yo creo que los tres equipos están ahora mismo en un punto que tienen que cerrar filas con su equipo, con su staff, con sus jugadores, olvidarse de todo lo externo y centrarse en que esto es mayo. El mes que viene se decide todo.
Claro. Estamos llegando a la hora de la verdad y el récord de Sant'Antoni es brutal. Son 15 victorias consecutivas, que esto es muy difícil. No sé si alguien lo volverá a hacer.
Es complicado, es muy complicado. Y más complicado cuando venían de 5 derrotas consecutivas.
Sí, sí. Y entonces, claro,
un dato importante.
Sí, sí. En lo que te decía, que vienes en esta rutina que parece que ya lo normal es ganar y luego en las eliminatorias todo cambia. O sea, te enfrentas a un equipo que quiere lo mismo que tú y que va con el cuchillo entre los dientes. Y te puede sorprender.
Sí, pero ya Ibiza ha vivido esa situación, ¿no? Tenían todo preparado para la fiesta del ascenso, justamente contra Ponferrada, que lo llevaba David Barrio en aquel entonces, y fue que lo eliminaron en casa. Entonces Ibiza ya aquello ya lo ha vivido.
Y luego el año pasado que se quedó a una canasta de ascender. Muy bien, Alex, muchas gracias. A las 6 de la tarde recordamos el Palmer contra Sanfeliuén, se recupera ese partido y luego el derbi, el duelo balear, será ya el fin de semana Palmer contra Sant Antoni. Estamos llegando a las 4 de la tarde, bueno, nos preparamos, ¿eh? Hoy 8 y media deportes, pero luego es que a las 9 empieza tiempo de juego y otra noche de pasión, de goles supongo, y noche de emoción, ese Atlético de Madrid-Barça por un sitio en la final de Copa. Hasta mañana.